Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Si usted tiene un césped enfermizo, el invierno es la época ideal para fortalecerlo con métodos orgánicos que le dará muchos beneficios, entre ellos un césped más robusto que necesita menos agua en el verano cuando hace tanto calor. Temas Vitales es un programa cuyo objetivo es traerle información práctica que usted puede usar en su diario vivir. Durante esta edición escuchará información acerca de cómo podar sus árboles, cómo crecer hierbas para ayudarle en su salud, especialmente en los meses de invierno. También acerca de el césped y cómo matar a las hormigas orgánicamente. Yo soy Dolly Martín, maestra jardinera, y me gozo en tener otra vez conmigo a mi gemela Eileen López, también maestra jardinera. Bienvenida, Eileen.
Gracias, es un placer estar aquí.
Hablemos primero de, bueno, en el boletín de Radio Amistad, que siempre ponemos los temas que vamos a estar hablando, mencionamos las plantas que debemos, o las
vegetales
que debemos para el invierno.
Ajá. Para el invierno, empezando en noviembre, ya que estamos en noviembre. Uh-huh. Y hay algunos en la audiencia que son jardineros y que les gusta plantar y les gusta cosechar vegetales. Entonces queremos hacerles saber, bueno, esta es la época para mover de las plantas que son del otoño, ahora las que son del invierno, empezando ahora a plantar, o de semilla o de planta si las consiguen en algún lugar donde ya las pueden comprar de planta. Así que hay una lista larga. Yo tengo algunos de estos ya plantadas en mi fondo, en el fondo de mi casa, en mi huerta.
¿Comenzó de semilla o con planta?
De semilla. Uh-huh. Todas las que tengo ahora las empecé con semillas. Uh-huh. Así que remolacha, tengo brócoli ya, tengo un poco de repollo, zanahoria, tengo todo un renglón de zanahoria, coliflor todavía no, acelga suiza no tengo, cilantro todavía no, col sí, tengo varios coles, ajo no, pero ajo es otro, col rizado, tengo bastante col rizado y hasta lo comemos crudo en mezclado con la lechuga cuando uh-huh. hacemos ensaladas. No mucho, un poco, porque es un poco más
fuerte,
duro en la textura. Lechuga, se puede plantar lechuga, todas las variedades de lechuga, lechuga roja, lechuga verde,
romana,
todas esas. Uh-huh. Cebolla, se puede empezar con la cebolla de bulbo. Tengo ya cebolla verde desde hace 10 años, 15 años, y sigue todo, uh-huh. nunca se acaba. Lo cosechamos, ya dio todas sus semillas, es más, las semillas flotaron por todos lados uh-huh. y tengo semillas de cebolla verde por todos lados, así que no quiero tanto. Uh-huh. Pero sí uso también, pausa acá, cebolla verde para ahuyentar uh-huh. los insectos malos. Hay muchos insectos porque la cebolla verde o cualquier cebolla tiene un olor tan fuerte que esos insectos no les gusta estar cerca tratando de comer, por ejemplo, una planta en las hojas que sí les gusta, pero que está plantada la planta cerca de otra planta que tiene un olor fuerte. Uh-huh. Entonces he puesto un poco de cebolla verde por varias partes de mi huerta para ahuyentar estos
pestes,
insectos que solo por el olor se van a otro lugar.
En inglés se llaman chives, es una variedad de chives, que son largas, verdes, y se corta, son como hojas de césped, uh-huh. pero son largas, uh-huh. y tiene un olor fuerte a ajo mezclado con cebolla. Uh-huh. Entonces, son muy benéficas para el jardín, además de para la salud, ¿no?
Para la salud.
Pero yo fui a la huerta de Lina hace como 2-3 semanas y ella me mostró cómo ella lo tenía. Yo los tenía todo en un lugar y ella me mostró y dije, voy a aprender de eso. Y ahora ya hace 2 semanas yo también los regué por todos lados y espero que ahuyenten todos los...
En una forma natural.
Sí.
Una amiga me lo recomendó eso. En realidad ella usa social garlic, ajo sociable, para hacer lo mismo. Pero con tal de que sea un olor muy fuerte, es el mismo. Orégano tengo desde hace años, tengo varias macetas, las tengo en macetas, el orégano, porque...
Toma control del jardín.
Sí. Entonces, pero todo el año cosecho orégano. Freso o frutilla, es la época de frutilla. No he tenido mucho éxito con frutilla en el pasado, así que no tengo este año. Nabo o en inglés turnips. Papaya, tengo un árbol de papaya. Uh-huh. No sé si voy a poder cosechar antes de que llegue alguna helada, pero si Dios quiere.
¿Lo tiene en maceta?
No, en plantado. Lo tenía por 9 meses en maceta hasta que pasó la temporada el año pasado. Ahora la tengo de 10 pies de altura, pero pero todavía no ha dado fruto. Apio, eneldo, hinojo, menta. Tengo mucha menta.
La menta, de paso, le gusta la sombra más que el sol.
Sí, pero ahora en el invierno.
Sí, ahora todo.
Eso aprendí de una amiga también. La moví. Tengo la menta, todas las variedades de mentas en maceta. Uh-huh. Y las moví, las macetas, a un lugar con mucha sombra durante el sol fuerte del verano. Y después que terminó el verano, ahora que empezó el otoño, las moví de vuelta a pleno sol, porque el sol es mucho menos durante el otoño y el invierno, y les necesitan un poco de sol. Entonces ahora florecen mucho. El invierno es la mejor época para la menta porque no les gusta tanto el sol.
La menta es buenísimo para problemas estomacales, uh-huh, en forma de té. Incluso yo a veces la agarro la hoja y la como la hoja así cruda, chiquita, ¿no? Pero sí ayuda muchísimo si uno tiene problemas estomacales.
Uh-huh. Así que animamos a la audiencia a plantar menta. Alcachofa, otra hierba, cebollino, que estábamos hablando hace un ratito, bálsamo de melisa, perejil. Todavía tengo el mismo perejil que planté, porque también lo moví a un lugar bastante con mucha sombra durante el calor del verano. Lo volví a poner en el sol ahora y todavía sigue. En el pasado no hice eso, lo tenía solo plantado en un cantero, y por supuesto cuando viene el sol
el sol de verano
lo mata, pero cuando está en maceta uno lo puede mover de acá para allá y para que no le dé tanto sol. ¿Qué? Así que todavía tengo mucho perejil. Rábano y romero.
Perejil, de paso, es muy bueno para personas con problemas de riñón. Es un buen té. Es bueno para comida. Por supuesto, se puede sazonar muchas cosas. Comida italiana no se puede comer sin el perejil y el orégano. Uh-huh. Pero también en forma de té es muy, muy, muy saludable. Es un diurético natural.
Uh-huh. Qué bueno. Así que esas son algunas de las plantas vegetales que uno puede plantar durante esta estación, especialmente noviembre, diciembre. Muchas de estas sigue hasta enero, se pueden plantar de semilla. Ya empezando enero, maybe no, porque nuestro invierno es muy,
muy
corto.
Muy corto, ya. Muy bien, dice la palabra de Dios: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Somos muy afortunados aquí en el sur de Estados Unidos, en que tenemos todo el año en que en verdad podemos labrar nuestra tierra. Si el Señor le ha dado salud, incluso es una buena forma de mantenerse en buen estado físico, aún en la tercera edad, porque uno está usando todos los músculos para
agachándose,
podando. Fortalece diferentes músculos, y creo que es muy saludable para todo el cuerpo. Así que le animamos, aunque sea una maceta chiquita, tener alguna parte de su vida con una huertita que le pueda bendecir.
Quería hablar un poquito de árboles, que esta es la época donde se pueden podar los árboles ornamentales. Hay muchos distintos árboles que son nativos a esta zona de Texas. Por ejemplo, el pino es uno, no se necesita podar casi nunca el pino, a no ser que tenga ramas muertas. Uh-huh. Entonces sí, pero como rutina normal, el pino se poda solo, digamos. Los robles, esta es la época empezando noviembre, mediados de noviembre, hasta no más tarde de febrero. No se debería podar ningún roble después de febrero porque los bichos que se entran en el tronco entran entre la época de febrero y julio. Entonces, no. Así que ahora sí necesita podar algún roble, debería hacerlo. Y solo el roble, no otros árboles ornamentales, pero el roble se necesita usar se debe aplicar un sellador de podar.
Oh, es pastita, bueno, de negro, que es
negro, bastante negro.
Es como pintura, pero
es una pintura. Uh-huh. Eso sella el lugar donde se poda, de nuevo, para que los insectos que quieren comerse el árbol, matar el árbol, no entren cuando ven esa tapa. Así que recomendamos de que haga eso cuando poda los árboles robles. También hay otros, cedro de olmo, es otro cedar elm, que también se puede podar. Todos los árboles ornamentales se podrían podar. Texas ash, el fresno, también es otro que hay bastante en esta área. Y otro es cereza negra, no la cereza que da fruto, sino un árbol ornamental que se llama Texas Black Cherry. Mm. También ese árbol, si quiere buscar un árbol que es de mucho beneficio para el que trabaja con madera, la cereza negra es la madera más fuerte, más costosa que cualquier otra madera y se usa con la gente que sabe cómo usar la madera y crear muebles y distintas cosas. Les gusta esa madera, es la más costosa.
Wow, muy bien.
Así que
me imagino que también si tienen una chimenea, que tal vez cuando están podando los árboles pueden usar esa madera, quema más tiempo. Más tiempo, no se quema tan rápido.
Yeah. Y la palabra de Dios en Salmos 92 tiene algo que decir en cuanto a los árboles. Dios compara a un hombre con un árbol. Y vea la comparación cada vez que vemos un árbol. Podríamos hacernos la pregunta, ¿estoy floreciendo en mi caminar con el Señor como este árbol que veo? ¿Doy fruto? ¿Estoy verde? ¿Estoy declarando la justicia de Dios? Y aquí estamos en Salmos 92, 12 al 15. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia.
Amén. Queremos ser esos robles para el Señor hasta la vejez, como dice la palabra de Dios.
Amén.
Muy bien, entonces, tenemos algunos comentarios. Dios les bendiga. Qué lindo, desde México nos están mirando en Facebook. Gracias por acompañarnos.
Amén.
Dice, bendiciones, queridas hermanas, planté hierba buena, pero huele como menta. Hierba buena es una menta.
Sí.
¿Cómo puedo saber cuál es cuál? No entiendo la pregunta. Saludos de Redeemer Community Church en Katy. ¡Ay, saludos! No entiendo la pregunta porque hierbabuena es una menta.
Voy a buscarlo.
Y porque yo tengo hierbabuena en mi jardín y creo que hay varias variedades de mentas. Hierbabuena es una variedad de menta, me parece, si no estoy equivocada. Es que las palabras en inglés y en español a veces las confundo, pero... es menta. Es en inglés es spearmint and peppermint.
Oh, y las dos se pueden usar.
Sí, sí.
Tienen un distinto sabor.
Sabor, ya. Yeah. Pero los dos son menta, uh-huh. Así que los dos son buenos y puede usar las dos. Alguien me explicó que vino a mi jardín y vio mis mentas. Dice, esta es mejor para cocinar y esta es mejor para los tés.
Uh-huh.
Entonces, hierbabuena creo que es la mejor para los tés y el otro es mejor para cocinar. Se puede usar para pollo, muchas cosas. Busque recetas con menta o hierbabuena. Muy bien, más preguntas, llámenos si quieren más preguntas al 713-520-7900. Cualquier comentario, pregunta es bienvenida. Si usted tiene alguna experiencia en su jardín que quiere compartir con nosotros, llámenos. Siempre queremos compartir lo que hemos aprendido las unas con las otras. 713-520-7900. Vamos a hablar un poquito de las hierbas. Ahora que hablamos de hierbabuena, otras hierbas que usted puede plantar en su jardín en el siguiente segmento y también hablar del césped. Sigan en sintonía.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa de Temas Vitales, hablando de jardinería, compartiendo unos con otros nuestras experiencias, lo que hemos aprendido. Más que nada aprendemos a través de nuestros fracasos, pero a veces aprendemos a través de libros y voy a compartir algunas cosas que estoy aprendiendo de un libro. Eileen mencionó podar antes de entrar a hierbas, pero no mencionó podar árboles frutales, que es muy, muy diferente.
Sí.
Entonces, Eileen.
Sí, que árboles cítricos no se necesitan podar. En general, no, yo no podo, tengo 5 árboles cítricos en el fondo. Ninguno de ellos he tenido que podar, excepto uno que tiene las ramas muy bajas. Es el naranjo que tengo. Y con más razón cuando está lleno de naranjas, y gloria a Dios, en este momento está llena de naranjas. Es más, mandé a mis hijos afuera el otro día para contar cuántas naranjas, porque quería saber simplemente cuántos me estaba dando el árbol, y son 178 naranjos de un árbol. Así que doy gracias a Dios por eso. pero algunas de las ramas hasta tocan el suelo y cuando el fruto está tocando se ponen feos y los bichitos entran y todo. Entonces, antes de la temporada, el año pasado y el anteaño, cuando veo que las ramas están muy por abajo, las podo. Pero eso por conveniencia, no porque el árbol lo necesite para poder dar más fruto. Entonces, eso ayudó. Igual así tuve que levantar algunas que están cayéndose con tanto fruto. Tengo una higuera, no se necesita podar. Lo he tenido que podar en algunos momentos cuando tenía ramas muertas, cuando algo estaba pasando, pero no para que dé más fruto. En cambio, los árboles manzanos, tengo dos manzanos, si no se podan, no dan más fruto.
O dan poco fruto, o chiquito fruto, necesita ser podado.
Así que debería mantenerse un tronco central y después las ramas para afuera debería podarse de tal forma que dé más luz a las hojas en lo posible. Se debería tener escalas de ramas, o sea, un tronco central, unas ramas, un pie de distancia, otras ramas, después uno o dos pies de distancia, otras ramas y así sucesivamente.
Ahora, ningún árbol va a seguir exactamente ese.
No.
Pero esa es la idea.
La idea, en lo posible.
Yeah.
De nuevo, se tienen que podar los manzanos.
Y también yo tengo ahora que la semana pasada acabo de, aunque sabía que debería esperar hasta enero, normalmente el primero de enero hago todo, pero tenía ganas de, nunca había podado el ciruelo. Entonces, hace 5 años que lo tengo, no me ha dado fruto todavía, pero eso es normal. Ya para este año estoy anticipando que me dé fruto mi ciruelo, pero ya tiene 9 pies, yo lo podé para que no estuviera tan alto. Es enano, yo lo compré que no fuera de 20 pies, entonces no va a ser de 20 pies, va a ser de 10, pero luego lo podé a los 8 más o menos y además podé adentro. Nunca lo había podado, tendría que haberlo podado antes, pero por desidia, pero adentro tiene que darle mucho sol. Entonces, si hay muchas ramas adentro, en el centro, primero no da mucho fruto, segundo,
se llena de insectos.
Necesita aire y necesita sol. Y entonces tuve que, se ve desnuda, ahora se parece desnuda, pobrecita, pero así debe ser. Dejé las ramas más fuertes, las más débiles las podé, las que estaban muy bajas las podé, las que había mucho en el centro. Si hay cualquier rama que está cruzando. No importa qué tan linda y bella y grande sea, hay que cortar una de las
dos
para que no ninguna rama estén cruzándose. Entonces, ese es un poquito de experiencia. Yo no soy tan experta, me tardé unas 3 horas, porque miraba y de, okay, ¿cuál de las dos? Okay, puedo esta, okay. Entonces, ¿cuál de las dos? Okay, esta. Y así no fui y lo podría haber hecho rápido, pero ay, yo quería hacer un trabajo bien hecho. Así que tardé demasiado tiempo. Pero sí es importante y espero que al haber podado, ahora de fruto, no iba a decir más fruto, pero nunca me ha dado fruto, así que bastante fruto este año.
Y Dolly me estaba comentando que tiene un árbol jujube, que no sé si hay una traducción. Es un árbol chino, el fruto chino que viene de China y da un fruto que es parecido a la manzana chica, una manzana chiquita con un carozo en el medio. Yo lo he tratado de comer crudo y me encanta, pero lo he tratado de cocinar y no me gusta tanto. He visto muchas recetas y he tratado de cocinarlo y no me gusta. Pero crudo me parece mucho a una manzana. Sí que crece muy bien en nuestra zona por el hecho de que y no se necesita regar. Así que durante las sequías que tenemos no le hace nada. Entonces lo podaste bastante.
Lo podé la semana pasada. Es que tenía, y yo compartí, tengo, si alguien quiere, tengo, da muchas babies,
hijos
que salen, nacen ahí. Tengo como 10 que han nacido y los voy a quitar todos. Pero le di a Eileen hace varios años, pero crece 20, 20, fácilmente tenía 20 pies. Y dije, no, los, y el fruto estaba dando todos los 10 pies de arriba. Dije, no.
Y no se pueden alcanzar. Es muy, muy difícil hacer que uno tenga una escalera muy alta, lo cual no tengo.
No.
Entonces yo también voy a, dentro de pocas semanas,
cortar. No, lo corté todo a los 10 pies. Agarré a mi esposo una escalera de 8 pies. Él estuvo arribita. ¡Boom! Le cortamos todo lo de arriba, por lo menos 10 pies del árbol. Así que vamos a ver si nos da más fruto y, por supuesto, más abajo en vez de todo el fruto tan arribita.
Y en realidad, he investigado un poquito en cuanto a podar árboles frutales. Cualquier árbol, aun que no sea la variedad de enano, se puede podar a la altura del el dueño. O sea,
a gusto del consumidor.
A gusto del consumidor. Y si uno no alcanza a llegar a cosechar la fruta, si está demasiado alto, uno puede podarlo y va forzosamente a tener el fruto más abajo.
Muy bien. Wow, tenemos varias preguntas. Vamos a ver si un oyente quiere saber cuándo se podan los naranjos. Bueno, yo creo que ya contestamos. Uh-huh. Y las toronjas para que den...
Igual. Todos los cítricos.
No necesita, pero solo para... Si está muy bajo las ramas, ¿ok? Otra pregunta, un oyente pregunta si se pueden podar un árbol de higo. Yo podé el mío, recién tiene un año y medio que yo no lo crecí de semilla, yo lo compré, pero es hace un año y medio que yo lo tengo y no era necesario podarlo, pero yo quiero que tenga un tronco central. Es un arbusto, así que puede tener varias, pero yo quería que el que yo tuve, que tenía 20 años, tenía muchas ramas y era muy, y yo dije, no, este lo voy a tener más a gusto mío, un árbol. Así que varias de las ramas que estaban abajito, las que quité, así que solo tiene un tronco central. Así que es a gusto del consumidor. No es necesario la higuera si no lo quiere. Un oyente dice que es la diferencia entre la menta y la hierbabuena. Bueno, esa pregunta creo y
ya la contesté.
Ah, ella está contestando. Es que la menta es de color verde más oscuro y las hojas son arrugadas. La hierbabuena es de color verde más claro y sus hojas son más grandes. Ay, gracias.
Gracias.
Excelente. Sí, es verdad. La hoja es un poquito diferente y más durita. Muy buena explicación. Gracias por esa respuesta. Y otra dice, tengo un árbol de naranja en mi yarda, tiene como 5 años, pero no ha dado fruto. ¿Qué debo hacer?
Ay, hay muchas posibilidades. Podemos atacar algunas de las posibilidades. Uno, de que no está recibiendo suficiente agua. Otro, que no tenga nada de abono. O sea, no le ha...
Fertilizante,
algo en los 5 años. Puede ser que esté colocado en un lugar demasiado bajo y donde las raíces están mojadas con mucha frecuencia y no se seca en 24 horas y mantiene la humedad ahí. Eso no es bueno para ningún árbol frutal.
Si no tiene sol, bueno, ya dijo sol, ¿no?
Tiene que tener 8 a 15 horas de sol durante la época de verano. En invierno no tanto, ¿no? Pero tiene que tener mucho sol. Si está en un lugar donde está escondido en la yarda, no, wow.
No va a dar fruto.
Va a dar muy poco.
Yo tengo un durazno que tiene 5 años que yo lo compré y me dio fruto, sí, pero nunca me ha dado, y los últimos 4 años no me ha dado fruto. Al año pasado casi lo erradico, pero dije, no, le voy a dar un año más, como dice la palabra de Dios, un año más. Así que este año no le he maldecido a ese árbol. Le dije, muérete, así no me ahorras el trabajo de cortarte. Pero hace la semana pasada le podé muchísimo, porque dije, bueno, en total la voy a matar, pero la podé y vamos a ver si da fruto, si no va a salir. Así que yo me simpatizo, pero yo cometí ese error de cuando yo lo planté por accidente, fue demasiado abajo. Y ese es, creo que esa es el, la razón por la cual no me
es un, cuando uno planta un árbol frutal especialmente, bueno, aunque cualquier planta, pero en especial cualquier árbol frutal, es mucho mejor que esté un pie más arriba de lo...
De
lo,
de lo de la cés, del césped o de la
que
tierra.
Que un pie más abajo. Yeah. Ay, no, yeah. Yeah. Eso lo arruina para siempre.
Ya, yeah. Ya. Yeah. He tenido varios así. Así que muchas gracias. Y tenemos... vamos a ir a las siguientes preguntas que están llegando cuando regresamos de la pausa. Gracias por llamar. Qué lindo. Hace el programa más, más ameno cuando usted participa, nos da sus respuestas, tal vez más concretas de las que nosotros estamos dando a las preguntas que vienen. O si usted quiere hacernos sus preguntas al 713-520-7900. Vamos a hablar un poquito más del césped, como unas ideas de cómo tener un césped suculento y un poco más de las hierbas. Siga en sintonía.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Aquí estamos con usted en el programa de Temas Vitales y estamos a mitad del programa. Estamos gozándonos en sus preguntas, sus comentarios. Estamos aprendiendo ya. Eileen López, mi invitada, ha compartido un poquito acerca de podar árboles y los vegetales que son buenos plantar ahora en invierno. Ahora, Eileen me trajo a mí. ¡Aleluya! No se ve en el video, pero los que están en radio no lo ven, obviamente, pero los que están en Facebook, aquí me trajo una bolsa de higos de su higuera. Tan feliz estoy yo porque mi... ahí está, muy bien. Ahora sí lo puede ver. Gracias a nuestro técnico, Kevin Díaz. Todos estos higos, y estos son de una cosecha de dos o tres...
De un día.
¡De un día!
Tengo, mi higuera es la variedad que da dos veces al año. Da mucho, la mayor cantidad da en junio.
Okay.
Y ahí sí cosecho más o menos 25 a 30 por día.
Wow.
O más, a veces más, 50 por día. Me estoy olvidando. Pero ahora en esta época también da más o menos 10 a 15 por día, mucho menos,
wow.
Mucho menos.
¡Qué bendición del cielo!
Hasta que llega la helada, primera helada.
Son muy buenos para la salud, aparte de que son ricos. No me acuerdo, tendría que mirar, pero sí son muy, muy buenos para la digestión, para los que tienen problemas de estriñez.
Estreñimiento,
son muy buenos los higos, para los que sepan. En el mercado son carísimos, así que tenga, la higuera es muy fácil.
Fácil de hacer
no
crecer.
Tiene peste, no. La higuera es súper, si solo puede tener un árbol,
Tenga una higuera,
es, a no ser que no le gusta. Hay algunas personas que
no le
gustan
los higos.
Bueno, está bien. Pero yo le traje a Aileen, qué lindo, intercambiamos. Así que yo le traje a Aileen de mi árbol de pomelos.
Uh-huh.
Así que estos se van en el video, los que están en Facebook van a ver que son un poquitito verdes. Es un, la verdad que en diciembre, enero es cuando en verdad empiezan a dar. Pero yo estoy podando mi pomelo porque está muy bajo el fruto.
Está tocando el suelo.
Entonces, podo los que, y si espera uno un día, ya se pueden comer. Están un poquitito agrios, pero casi no se nota. Pero, así que sí están un poquito temprano, pero ya para el mes que viene, voy a tener tantas. Mejor, por eso los estoy cosechando ahorita dos o tres cada día.
Porque van a ser muchos.
Para regalar. Empezando diciembre, enero, voy a tener un montón. Así que, espero que eso pueda bendecir a los que están mirando en Facebook. Y vamos a ir contestando, antes de yo hablar del césped, porque tenemos una pregunta acerca de césped. Y no habló de las hierbas, ¿no es cierto?
Tengo dos que quería recomendar a la audiencia si gustan tener un té. Ahora que llega el invierno, hay gente que no puede tomar café, pero quieren algo caliente las mañanas cuando hace mucho frío. Entonces, esta es una recomendación, no solo que es algo caliente, que caliente por dentro, sino que también es algo muy saludable. Y las dos que voy a recomendar, uno es el té de romero. Creo que la gran mayoría de la gente sabe lo que es el romero. Uh-huh. Y se puede hacerte en 5 minutos. Uh-huh. Se puede hacer un té de romero. Se saca algunas ramitas de las que son más tiernas, más verdes. Y algo que aprendí hoy al estar investigando un poquito cómo hacer el té, lo mejor es machucar o cortar en pedacitos el romero ya sacada de la ramita.
Uh-huh.
Se saca todas las hojitas de la ramita, se machuca o se corta de alguna forma o en un
mortero.
Uh-huh, eso se lea lo mejor. Después ponerlo en un tipo de infusión o simplemente en una olla y después colarlo y llenar de agua hirviendo y dejar en infusión 15 minutos.
Mm.
Una vez que pasan los 15 minutos ya está listo, se puede agregar miel a gusto del consumidor.
Yeah.
Y ya tiene. El romero es muy bueno para la memoria, ayuda a la mente, previene Alzheimer's o cura, no completamente, pero ayuda a la gente que está con esa enfermedad. Contiene vitaminas A, B, C y E, y especialmente vitamina B complejo. Tiene bastante. Reduce inflamación, especialmente para gente que tiene artritis.
Oh.
Previene un poco que se caiga el cabello. La gente que tiene problemas en esa área, especialmente a una tercera edad.
Sí.
Y mejora la función del hígado.
Todos
los beneficios que uno puede
si
toma té de romero con frecuencia. Después, el otro té que quería recomendar a la audiencia es de citronela o hierba de limón. En inglés se llama lemongrass. Así que esas son las traducciones.
Y crece esa cosa, no le puede matar. Me encantan esos. Porque en invierno y no necesita mucha agua tampoco.
No,
es bien fácil de crecer.
Es un arbusto bastante grande. El mío tiene 4 pies de alto y también por lo menos 4 pies de circunference.
Alrededor. Diámetro.
Uh-huh. Entonces, es bastante grande. Pero con solo cortar una o dos de las ramitas y cortarlo en pedacitos, bueno, se corta después en pedazos chiquitos.
Y yo uso tijeras, porque uh-huh. es como un césped, es césped largo.
Yeah. Uh-huh. Y se pone de nuevo, igual que el romero, en algún tipo de infusión, se pone agua caliente, muy caliente, que dejar en infusión 15 minutos y agregar miel si quiere, si puede tomarlo sin, no es agrio, pero alguna gente necesita uh-huh. la miel. ¿Para qué es bueno? Bueno, para la digestión, está lleno de antioxidantes, regula la presión alta, de nuevo hay que tomarlo con frecuencia, aumenta el metabolismo uh-huh. para gente que está queriendo bajar de peso, ayuda a quemar grasa, de nuevo, para bajar de peso, produce bella piel y cabello, sana los resfríos y el flu.
Ahora que estamos en invierno. Qué bueno.
Y alivia dolores de menstruación, es antiinflamatorio, igual que el romero. Así que son dos sugerencias, recomendaciones para usar en las hierbas.
Qué bueno. Y una querida amiga nos dice, qué lindo verlas juntas, la que nos está viendo en Facebook. Son una bendición a todos los que les escuchamos. Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias.
Gracias, hermana.
Oye, un oyente pregunta cómo puede o qué químicos puede usar para hacer crecer su pasto. Y precisamente yo el fin de semana pasado estaba buscando algo para matar las hormigas y encontré, este libro fue publicado hace 20 años, no sé si todavía está bajo, ni siquiera, no sé si ni está, y no estoy promoviendo el libro, pero sí me gustó que este autor parece ser o cristiano o por lo menos temeroso de Dios, porque tiene atrás del libro 7 sugerencias para tener éxito en la vida y entre ellas dice pedir a Dios por ayuda, es número 4 y número 7 es dar gracias a Dios. Así que es un hombre temeroso de Dios el que escribió este libro, muy lindos y es como usar métodos orgánicos para todo el jardín. Y uno de los capítulos dice cómo usar mantilla para el césped. Ahora, él dice, normalmente usamos, muchos no nos han dicho qué es mantilla y lo hemos tenido que explicar muchas veces. Cuando uno va a las tiendas de jardinería, venden no solo la tierra, sino venden otro producto que en inglés es mulch. Es corteza de árbol que lo han triturado, uh-huh. básicamente. Y hay varias variedades. Incluso si usted maneja, ve algunas que son negras, algunas que son rojas, algunas que son natural. No recomendamos las que tienen color negro y rojo. Uh-huh. Pero él no está hablando de eso. Está hablando poner en el césped lo que él llama mantilla, pero no la mantilla que se pone debajo de un árbol, sino él dice que el césped natural, la naturaleza, cuando cae la hoja, cuando caen cosas, crea una mantilla para el césped. Entonces, la manera de ayudar al césped a volver a tener fortaleza es ponerle esa mantilla, porque cuando cortamos el césped, quitamos toda esa...
Hasta el césped cortado se saca generalmente.
Ya, entonces él dice, una manera es, por ejemplo, usar su cortazacate para, en vez de poner en bolsas. Todas las hojas que le han, ahora que es la época que andan cayendo las hojas, no ponerlas en bolsas, usar la máquina y cortar
Si tiene una máquina de cortar pastos que tritura.
Eso, que tritura.
Entonces, eso ayuda a triturar todo eso y que quede sobre el césped.
Esa es la idea. Ahora, él dice, esa es la mejor manera gratis, no tiene que pagar nada. Pero si tiene un problema serio que usted quiere tratarlo más severamente, dice, compre tierra, pero no tierra topsoil, de buena calidad. Buena calidad de tierra. Y usted lo echa sobre el césped ahora en invierno, cuando ya dejó de crecer, cuando ya no lo está cortando más, que es como una manta. Uh-huh. Va a poner como una manta sobre el césped. Y él dice que, por ejemplo, cuando él fue a una... ellos venden tierra, por supuesto, por eso él gana dinero con eso, pero no lo dice por eso. Dice que él y su compañía pusieron esta tierra fértil, ¿no? Sobre el zacate de dos escuelas secundarias que tenían canchas de fútbol, de soccer. Y dice que el soccer coach, dijo que después de que había sido, o sea, la siguiente
temporada,
cuando estaban sus jugadores jugando ahí por primera vez en la vida, no tuvieron ninguna herida, ninguno de los
jugadores
tuvo herida de rodilla o, dice, shin splint, heridas. Dijo, y él lo atribuye, el coach, lo atribuye a que el césped estaba más acolchonado, más grueso, más saludable. Y además ellos ganaron
la temporada.
El campeonato. No se sabe si esa es la razón, pero bueno, por lo menos no tuvo heridas y estaba más grueso. Así que para contestar larga respuesta a su pregunta, póngale mantilla. Es tierra bien fértil sobre su césped, o si tiene hojas, montón de hojas, o robe las hojas pide prestado las hojas del vecino que los tiene todas amontonadas ahí. Uh-huh. y eso va a ayudar mucho, mucho, mucho. Yo lo voy a hacer en mi césped porque tengo un césped no muy, muy, muy saludable, y este invierno voy a ver si lo ayudo. Tenemos más preguntas y vamos a ir contestando. Si usted no ha llamado, tenemos unos minutitos más, así que llámenos y podemos contestar sus preguntas al 713-520-7900 aquí en el programa de Temas Vitales.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, estamos en el último segmento de Temas Vitales. Qué gozo hemos tenido compartiendo con usted, Eileen López, mi gemela, y yo en el programa de jardinería. Tenemos algunas preguntitas que queremos contestar. Esta amiga nos pregunta dónde consigue semillas de romero. Entonces, en verdad, cualquier tienda
que se especializa en plantas.
Yeah.
O en vegetales.
O sea, hay tiendas que son multi, venden como Home Depot, Lowe's y todas esas que no son especialistas en jardinería. Uh-huh. Entonces, se puede comprar ahí, pero más, mejor calidad sería. Uh-huh. Si uno va a una tienda como Cornelius, Tees,
Southwest Fertilizer
es otro que donde vamos nosotros. Tiendas que se especializan en
plantas.
Plantas y vegetales y, uh-huh. Y esa cosa. Son más alto calibre, uh-huh. mejor calidad de semillas, mejor calidad de plantas, uh-huh. de todo lo demás. So, por supuesto, pueden en los otros también, pero no es lo mismo. Una oyente pregunta, ¿dónde puede una mujer embarazada tomar ese tipo de té? ¿Afecta al bebé? Usted puede saber muy bien. Eileen tomó varios tés cuando estaba embarazada hace un montón de años.
Ay.
Era red raspberry.
Red raspberry es el mejor.
Ya. Yeah.
Pero no, me imagino que es, habría que investigar si a cualquiera de estos dos en gran cantidad haría algún daño a una mujer embarazada. Pero si es en poca cantidad, ningún té va a ser de daño al cuerpo. Una taza de té por día.
Una taza de té por día no
le va a hacer ningún daño.
No.
Pero si toma 5 tazas de té al día, a lo mejor sí, ahí sí.
Yeah.
Pero té de hoja de frambuesa.
¿Por qué lo tomaste? ¿Para ayudar?
Ayuda al vientre, al vientre a estar fuerte y especialmente en súper gran. Concentrado cuando estaba por dar a luz para que las contracciones se vayan más rápido, el bebé nazca mucho más rápido.
O sea, el día del parto, uh-huh. la midwife, la partera, recomendó un té fuertísimo de red raspberry.
Leaves.
Así uh-huh. se llama en español, no tengo la idea.
Hoja de frambuesa.
Frambuesa, ok. Muy bien, gracias por esa pregunta. Y dice, ¿cuándo es el mejor tiempo de trasplantar su mango de su maceta a la tierra? ¡Wow! Le deseo mucho éxito.
Amén.
Le deseo mucho éxito. Me encanta el mango, pero no he tenido el...
Nunca he plantado.
No he probado porque no... ¿Qué dice Eileen?
El problema.
Yo no lo pondría en tierra, pero ese es mi consejo es déjelo en maceta. Pero, por supuesto va a ser grandísimo. Pero yo compré un avocado y no lo voy a poner en tierra. Lo tengo en maceta y por 20 años, si Dios quiere, si dura 20, solo tengo hace un año, pero no lo voy a poner en tierra porque no, hombre, en invierno.
En invierno, la primer helada que viene, ahí está. Ahora, si fue gratis, si no tiene mucho amor hacia la... y no le importa si se hiela, entonces póngalo en tierra, pero si no, alto riesgo.
Alto riesgo. Muy bien, otra pregunta es acerca del ajo. ¿Quiere saber cómo se siembra el ajo? ¡Wow! Yo iba a sembrarlo... pero lo he hecho hace 20 años. No está tan difícil. Se compra la cabeza de ajo, uh-huh. se separa.
Y los dientes.
Los dientes y se pone el diente. Tarda un año entero, bastante,
sí.
para que dé una cabeza. Sí tarda un año, creo, entero. No son meses, sí tarda bastante. Pero sí se puede, sí se puede. En invierno creo que es la época de plantar.
Igual que la cebolla.
Muy bien. Un oyente pregunta si usted puede mencionar los tipos de té naturales otra vez, por favor. Oh, ok. Muy bien. Bueno, hay un montón.
Hay muchos.
No mencionamos todos, pero...
En este momento solo mencioné dos. Hierba de limón o citronela. En inglés se llama lemongrass. Es...
Zacate. Otro nombre es zacate de limón.
Ahí está.
Zacate de limón.
Tiene hojas... bastante gruesas, qué sé yo, de media pulgada y que son largas de 8 pies, qué sé yo.
No, 3, 4, 5 pies, ya.
Yeah. Ya, yeah, bueno. Y se cosecha cortando una de las ramitas y se corta en pedacitos. Ese es uno que mencioné, haciéndolo en infusión. Igual mencioné el té de romero, que también son plantas que son fáciles de crecer en esta zona, en la zona de Houston, uh-huh. que... con mucha facilidad pueden crecer y crecer y crecer por años. Yo tengo una planta de romero que hace 10 años uh-huh. que la tengo, ningún problema.
Ahora, yo no he tenido tanto éxito. He tenido 2 o 3 plantas y se me mueren. Así que cada uno tiene su...
yo lo he trasplantado 3 veces y todavía sigue viva.
Ay, no. Yo no
es
sé
más, qué... lo multipliqué, le saqué la mitad.
¡Oh, dámela a mí! Ok, muy bien. Dice, ¿puedes poner el nombre del lugar donde adquieren las semillas. Ah, okay. Después del programa los voy a poner ahí para que sepa, porque no queremos hacer
promoción de ninguna, yeah, ninguna tienda.
Ninguna tienda en particular, pero sí le voy a dar, ya que la conozco a usted, le voy a dar esa información. Dice, oyente, pregunta si las semillas de tulipa se pueden dejar en agua solamente o necesita tierra también.
No sé, no tengo experiencia con eso.
Las semillas no. He tenido el bulbo. Yo pensaba que era un tulip, es un bulbo.
Ah, sí, sí.
Pero dice semillas, así que no tengo experiencia con las semillas de tulipa. No la conozco. Sorry, we can't. Si alguien más quiere contestar esa pregunta, nos llama. Entonces, ¿cuántas veces es recomendable tomar té al día? ¡Oh, buena pregunta!
Sí, yo lo tomo por lo menos 4 vasos por día.
Bueno, tú haces un
galón.
Sí, ella pone una olla grandototota y le pone todos las hierbas, todos los días, cada 2, 3.
Día por medio.
Día por medio y toda la familia toma ese té por...
En vez de coca o cualquier refresco de cualquier otra naturaleza o de los jugos que tienen mucho azúcar, no tomamos nada de eso. Solamente tomamos o agua o té, este té. Uh-huh. Generalmente...
¿Cuáles pones ahí adentro en esa olla?
Montón.
Ya, todo hace un recorrido del jardín y ahí pone todo.
También le pongo ginger.
Ginebra. Jengibre.
Jengibre, porque eso es antiinflamatorio también. Uh-huh. Y entonces lo compro así en la tienda, fresco. Lo corto en pedacitos chiquititos, lo pongo en la olla. Y eso es esa infusión. Lo dejo bastante, varias horas. Después lo cuelo todo. Y lo pongo en la heladera y cada ratito me sirvo un vaso. Así que yo he estado haciendo eso por 15 años, por lo menos 20 años. Mm. Y no he tenido, así que yo, pero...
Bueno, no tenemos, si alguien tiene un problema serio de salud, tal vez no debería hacerlo, debería chequear con su
doctor.
Médico. Y nosotros no somos médicos, así que no queremos que tenga problemas, pero chequee con su médico tal vez. Después, esta última pregunta que está aquí, ¿la menta es mejor dejarla en maceta o en el piso? Buena pregunta.
Depende si uno quiere mucha menta. Demora unos par de meses, pero si uno pone la menta
en la tierra,
no en maceta, después de 4 o 5 meses tiene menta por todos lados. Así que eso es una buena cosa. Yo conozco una amiga mía que tiene una casa con una propiedad bastante grande.
Entonces.
Y ella quería bastante, o sea, quería llenar un cierto lugar del jardín que estaba con una vereda de este lado y una vereda del otro lado y estaba todo controlado, ¿no? Y está repleto de menta, pero eso es lo que quería. Logró su meta. Pero si uno no quiere tanto, entonces va a
yo
tener
lo puse
que...
en la tierra y después tuve que quitarlo porque estaba tomando control de todo el jardín.
Así que si uno tiene mucho espacio y no tiene qué hacer con el espacio y no quiere problemas tratando de ahí póngalo y ahí va a producir
Pero yo lo tengo en maceta y lo he tenido en maceta ya mucho tiempo y no tengo problemas. Ok, última pregunta, creo que tenemos una última pregunta. ¿Qué tipo de té toman en Uruguay?
Mate. Debe ser un uruguayo que preguntó eso.
Gracias por esa pregunta. Y gracias por estar con nosotros en el programa Temas Vitales. Esperamos de que usted pueda tener mucho éxito en su jardín de este invierno. Y seguimos con Eileen en el siguiente programa, tal vez en un mes o más. Eileen vuelve a estar con nosotros con el programa de jardinería. Aquí en Temas Vitales. Hasta entonces, que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.